Muy buenas tardes a todas, a todos. Un especial saludo a quienes están en este panel. Desde aquí me gusta dar siempre la bienvenida a la Casa de la Democracia Uruguaya. Como ustedes saben, este es uno de los edificios que nos representa y que sin lugar a dudas tiene que ver con la esencia de nuestra nación. Que es precisamente la república, es precisamente la democracia. No en vano, este es uno de los edificios el más visitado cuando se abre al público y tiene mucho que ver con lo que es la esencia de nuestro pueblo, de nuestra ciudadanía, el sentir democrático. Y en ese sentido estamos preparando la casa para cuando este edificio cumpla sus primeros 100 años. Entonces, como verán, tratamos de compartir con ustedes lo que va a ser un reflejo también del festejo de un pueblo que adhiere en indicadores de los más altos de adhesión democrática en América Latina, pero también del mundo, y que tiene que ver con un paralelismo de cómo hemos ido acompañando episodios de fortalecimiento democrático, pero también de los otros. Porque en este edificio, cuando uno ingresa, siente el peso más rico de la historia, pero el compromiso de construir futuro. Y de eso tiene mucho que ver esto que ustedes hoy están llevando adelante. Cuando el director Paguas me invitó, coincidía con un momento de debate aquí y en el Parlamento sobre las comisiones de futuro, cómo visualizábamos desde este lugar las democracias del siglo XXI. Y en realidad he sido testigo privilegiado de la sanción de esta ley, que es la ley madre de acceso a la información, pero de otras que también apuntan a esa transparencia. Y en un debate similar, hoy recordaba a algunos legisladores aquel grito que desde el pueblo se decía: el pueblo tiene derecho a saber de qué se trata. ¿Quién habla? Y cómo, en definitiva, aquel reclamo que proviene de lo más genuino del pueblo en un momento muy especial histórico, sucesivamente va calando y va acompañando, obviamente, los movimientos sociales y los requerimientos de una ciudadanía que tiende a fortalecerse en todo lo que implica la identidad del individuo cuando asume realmente ser el centro de los derechos humanos, ¿no? Entonces, si me permiten, este seminario de acceso a la información pública desde mi lugar, siendo tantos años que trabajo estos temas, lo pongo dentro de lo que significa, además de un derecho en tanto ciudadano o ciudadana, un derecho humano, del saber qué es lo que está aconteciendo y qué pasa en el contexto histórico en el que me ha tocado vivir, del cual, ¿no?, en una democracia tengo derechos y deberes, pero fundamentalmente el derecho a ser parte del conocimiento efectivo de la información para tomar decisiones. Decisiones que van en múltiples sentidos, en temas bien variados que pueden afectarme en lo personal, pero que afectan también a lo colectivo y que de pronto no tiene tanto que ver conmigo, pero estoy invitado de alguna manera a través de la transparencia precisamente a dar mi opinión, porque en el concepto de ciudadanía, en esa construcción de ciudadanía, va indisolublemente ese derecho a participar, a opinar y a aportar. Porque así como tengo derechos, tengo obligaciones. Y para ser parte de algo, es esencial tener información, lo fue siempre. Por eso aquel reclamo del pueblo tiene derecho a saber lo que se trata. Pero en estos tiempos, no quiero extenderme, porque lo bueno es que ustedes son especialistas y yo no, pero vienen tiempos de mucha incertidumbre, donde a veces esa información que nos llega, por un lado nos dice qué bueno todo el acceso a la inteligencia artificial, cuánto nos puede aportar, por ejemplo, en el tema de la medicina. Pero también hay incertidumbres que se nos trasladan. Por eso les decía que hace escasos 15 días, en un encuentro que incluyó 300 parlamentarios de todos los continentes aquí en el Uruguay, hablábamos de la democracia algorítmica, de la manipulación a través de determinados algoritmos que nos van a llegar en el momento, por ejemplo, de decidir el gobierno que queremos. ¿Y cuánto tenemos que en la información que los ciudadanos recibimos estar preparados para saber cuánto de verdad hay en lo que se nos transmite y cuánto no? Esto se nos traslado, es un punto en todo lo que ustedes manejan, pero para nosotros que debemos cuidar, sin lugar a dudas, de el fortalecimiento de la democracia en términos de calidad, porque no solo es contar con un sistema democrático, sino trabajar en la calidad de la democracia. Y en la calidad de democracia, sin lugar a dudas, va de la mano del acceso a una información veraz, real, que nos permita, en honor a esa libertad que tenemos, de todos los elementos que usamos para poder llegar a las determinaciones y decisiones que queremos. Y obviamente las democracias modernas van de la mano de la transparencia. Otro capítulo esencial en la calidad de la democracia, ¿verdad? En eso nuestro país ha avanzado y es verdad que en la historia de nuestro país, miren, recién hablábamos de los archivos y cuánto Uruguay ha sido desde sus orígenes cuidadosos en tener archivos. Obviamente, con las subjetividades que pueden tenerse a lo largo de la historia y con verdades que de pronto, bueno, depende de quién las cuenta, uno tiene que hacer evaluaciones en el contexto. Pero sin lugar a dudas, hemos sido cuidadosos en términos de querer preservar nuestra identidad y nuestra historia, para historiadores, para politólogos, para quienes tienen la capacidad de saber ponderar qué tiene que precisamente comunicar a través de cómo ellos saben enfocar los episodios históricos. Pero evidentemente el acceso a la información pública es un elemento indiscutido de importancia a efectos de la transparencia. La transparencia permite al ciudadano, sin lugar a dudas, a tener más fortalezas en todo. Las sociedades transparentes son precisamente las que la propia institucionalidad adquiere mucha más fortaleza, pero también mucho más cuidado en su funcionamiento. Porque es la propia institución sabedora de esa transparencia, que además está siendo observada por la ciudadanía en ese control indispensable que los ciudadanos tenemos que tener de los propios mecanismos internos que tienen que ver con esa transparencia que debemos brindar al ciudadano. Así que, como verán, estos temas requieren cada vez más importancia en el tiempo que estamos transcurriendo y que las primeras advertencias nos decían, bueno, tienen que empezar, porque es un ejercicio que estamos haciendo en el Parlamento, tienen que empezar a adelantar la gobernanza. Entonces, primero nos decían en un periodo de 5 años, ya tienen que tener la agenda que se va a proponer, no en esta elección, sino después. Y mientras hacíamos esos ejercicios ya se nos iban acortando los tiempos, porque ya lo que primero iba a ser la inteligencia artificial llega en 20 años, después pasó a 10, ahora en 5, y seguramente cuando termine de darles la bienvenida ya vamos a estar en mitad de los nuevos desafíos. Pero de hecho me parece muy importante todos los aportes que hoy en esta tarde ustedes puedan hacer y que sean también elementos con los cuales nosotros podamos contar a efectos de proseguir en algo que no es menor, la esencia de la democracia uruguaya. Y agradezco la posibilidad de hacer aquí esta apertura. Estoy presidiendo la Cámara de Senadores, por eso voy a tener que retirarme, pero quería estar con la significación de este evento. Y soy de las convencidas que AGESIC, que ha sido una agencia que cumple sus primeros jóvenes 15 años debe ser, sin lugar a dudas, una referencia, fortaleciéndola en el próximo periodo, ¿por qué no?, llevándole a otro rango institucional y con mayor presupuesto. Muchas gracias.
Quisiera, vicepresidente de la República, ¿en qué casa estamos? Y es una casa, decía, de debate, ¿sí?, pero también de mucho consenso. Lo que no se sabe habitualmente es que la mayoría de las leyes, o muchas leyes que se votan al año, salen por consenso. Y en realidad, por lo general, la noticia es cuando es negativo, cuando hay debate y cuando no se ponen de acuerdo, y cuando unas mayorías quieren una cosa, unas minorías quieren otra cosa, pero la verdad es que los consensos son parte de este Parlamento y son parte de la sociedad uruguaya, por suerte. Consensos que han llevado a que hace 15 años todos los partidos políticos votaran esta ley, la ley 18.381, casi inmediatamente de la ley de protección de datos, la 18.331. Y también decía la vicepresidenta de la República que esta GESIC, la agencia, cumple, en realidad tenemos 16, ¿no?, este año. Y ha sido todo como concomitantemente, y ha caído todo en la misma unidad ejecutora de la presidencia de la República. Y esto tiene una explicación. Y lo último que decía la vicepresidenta, y es totalmente cierto, que la velocidad de los cambios es cada vez mayor. La velocidad de los cambios que van hacia una sociedad cada vez más tecnológica. Velocidad de cambios que van a estados cada vez más tecnológicos. Más tecnológicos con mayor transformación digital, pero también requieren del contralor ciudadano y la protección de los derechos humanos, como bien decía la vicepresidenta. Y eso es porque yo recién leía el afiche que estaba ahí en la puerta que decía, alguien dice algo así como, ¿sabía usted qué es Hawái? ¿Sabe usted qué es la información, el acceso a la información pública? ¿Sabe usted que tiene el derecho a acceder? Yo creo que es importante que todos sepamos que esto existe, porque en realidad el Estado tiene cometidos esenciales desde su fundación. Lo que ocurre hoy es que la tecnología nos ha permitido ser más eficientes en esos cometidos esenciales. Cometidos esenciales que incluyen la protección de los derechos humanos, como decíamos, y que incluyen la transparencia de los gobernantes, porque en definitiva los gobernantes somos empleados de una sociedad. Y herramientas como esta ley, o como la de protección de datos, hacen que los gobernantes tengamos más responsabilidad activa y pasiva. Activa a la hora de estandarizar determinados productos que el Estado brinda, y pasiva a la hora de responder cuando las personas, cualquiera sea ella, nos hacen las preguntas. Entonces, desde AGESIC ha sido una política holística de transformación digital incluir la transparencia como parte de los procesos e incluir también la protección de los derechos humanos como parte de los procesos. ¿De cuáles? Como les decía recién, de los tecnológicos. Porque cada vez más los estados son tecnológicos, cada vez más es nuestra responsabilidad utilizar la tecnología como medio para brindar garantías, para brindar derechos y para hacerlos conocer. En este sentido, es para nosotros un gusto que hoy nos puedan acompañar. Creo que es importante volver a generar ciudadanía digital en cuanto a transparencia. No todas las personas todavía saben que tienen esta herramienta disponible. Creo que es importante, y este tipo de eventos amplifican lo que significa la herramienta de la transparencia, de la transparencia estatal, del gobierno abierto. Y creo que es importante que la colaboración de cada uno de los que vienen hoy aquí para, como decía, para amplificar esta noticia, porque para nosotros es importante que la sociedad toda sepa que tiene estas herramientas, que puede controlar, que debe ejercer el ejercicio del contralor hacia los gobiernos. Por último, y también es verdad, la inteligencia artificial es mañana, bueno, es hoy en realidad, como decía la vicepresidenta, es ahora. También allí existen herramientas, existen determinados grupos de trabajo, no solo nacionales, sino también internacionales, que van apuntando hacia la transparencia algorítmica, hacia el respeto hacia la ética en los derechos humanos, que no es otra cosa que el respeto de las personas en un entorno de inteligencia artificial y lo quiero decir para que no tengas miedo, no, a veces uno tiene la impresión de que inteligencia artificial es lo que pasaba en la película de Arnold Schwarzenegger con Terminator, y que es una máquina que viene y nos mata a todos. En realidad hace 20 o 30 años que lo estamos usando a diario. O sea, en nuestros teléfonos lo que hay mayoritariamente son motorcitos de inteligencia artificial. Lo que cambió fue que ahora hay herramientas que son accesibles para todas las personas y que pueden ser usadas, como ChatGPT, que son gratis y se pueden usar. Pero no es lo que es el principio. Entonces, en esos motorcitos relacionados con esta tecnología, los estados tenemos que estar presentes para garantizar los derechos humanos y para garantizar también la transparencia y que las personas puedan tener la información de qué hacen los estados y eventualmente qué hacen los privados a la hora de poner las reglas de la inteligencia artificial. Gracias por acompañarnos.